Hemos tomado la posta del programa. Paula tuvo que retirarse y ahora al micrófono estoy yo, Florencia Podestá, y tengo un invitado que ya teníamos ganas de tenerlo desde la semana pasada en el programa. Estamos hablando del licenciado en periodismo, Héctor Gurbit. Licenciado en periodismo y escritor también.
Sí, escribo y soy profesor de matemáticas también.
Y profesor de matemáticas.
Sí, eso cuando era joven.
Bueno, qué interesante poder combinar ambas artes, ¿no? Porque a veces la escritura y la matemática no se llevan bien, pero creo que es más una cuestión de prejuicios generales que por no llevarse bien.
No, yo no creo que no se lleven bien, sino que... No, yo creo que se llevan bien justamente, porque hay en la estructura de lo que uno escribe, o pongamos por caso la poesía, pongamos por caso el soneto, o las estructuras que son fijas, como el romance, o alguna de esas, la copla, tienen una estructura que tiene que ver con la matemática, con esto de contar sílabas, de tener un ritmo, ¿no? De tener una...
De la métrica.
De la métrica. Así que yo creo que hay. Y hay varios matemáticos que... Adrián Paenza, por ejemplo, es uno que... Bueno, él escribe cosas sobre matemáticas. Guillermo Fernández, creo que se llama, el que escribió. También es un matemático que escribe.
Sí.
Hay unos cuantos que...
Hace unos años, y se continuó el año pasado, hubo un ciclo que se llamaba Científicos Artistas en nuestra universidad y que justamente trabajábamos con el cruce de las ciencias duras, por decirlo de alguna manera, y las artes, como si, para desarmar un poco este prejuicio, del cual vos decís, bueno, no es tan así, y tenés razón.
Pero hay, bueno, obviamente que mucha gente que hace física, que hace química, que hace matemática, no se inclina por escribir, pero bueno, pero hay unos cuantos.
Y con esa inclinación a la escritura y a las artes, ¿te anotaste en la carrera de periodismo de la UNDAP?
Sí, fue, yo cuando terminé, yo trabajé siempre en sistemas, ¿no?
Sí.
Como analista de sistemas. Me recibí, me jubilé en el año 2014, y viste como eso que dice, vi luz y entré.
¿Dónde viste esa luz? ¿Dónde te encontraste?
No, yo sabía que había una universidad,
sí,
que se había creado la universidad, pero cuando estaba trabajando no tenía posibilidades de tiempo para estudiar. Y me vine para acá a ver si había alguna carrera de letras. Y no,
claro,
había.
¿Y gestión cultural no te tentó?
No, porque yo soy... bastante tímido. Me parece que para hacer gestión cultural hay que tener esas cosas del liderazgo, ¿no? Que sale naturalmente. Yo no tengo esa... Y dije, bueno, más o menos, con letras me pasaré leyendo, pero no escribiendo. Y periodismo, miré periodismo. Y, claro, acá tengo que escribir más que leer. Entonces dije, me anoto en periodismo. Y fue una cosa muy interesante porque cuando yo entré a la universidad, yo le doy gracias, muchísimas gracias a esta universidad, porque cuando yo entré a la universidad, mi primer día de clase, yo creo que capté esta impronta que tiene esta universidad de atraparte, de tenerte en cuenta, de que no sos uno más. Estamos hablando del 2015 todavía, ahora sí. Hay más estudiantes.
Claro.
Pero en aquel tiempo éramos pocos. La vinculación con los adolescentes, que me parecía siempre maravillosa. Había unos cuantos que tenían... más o menos mi edad, como Héctor Lontrato, que sí. No sé si lo conocen, pero creo que fue el mejor promedio de los que se recibió.
¿Mirá?
Sí. Un chico, no es tan chico, pero tremendamente capaz y muy bueno. Y bueno, me atrapó. Empecé a hacer materias,
sí.
Vi que podía. Me había ido bien en el primer cuatrimestre, en el segundo, digo, yo sigo adelante.
Claro, sigo de largo.
Y bueno, a lo largo de todo ese tiempo fui conociendo mucha gente que la verdad hoy estoy muy contento de haberla conocido. Gente buenísima, gente que siempre estaba dispuesta a conversar con vos, compañeros que... A mí me llamó la atención porque, siendo yo una persona grande, dije, bueno, ahora los pibes me van a cargar, me van a hacer bullying.
En vez de bullying, burling.
Burling, sí. O algo así. Pero al contrario de eso, los chicos jóvenes se me acercaban, hablaban conmigo, me contenían. No, me sentí tan, pero tan a gusto que, bueno, seguí.
Muy cómodo.
Dije, yo sigo hasta el final. Y bueno.
Es que es cierto esto que vos decís. Es como que esta universidad construye una trama político-afectiva, ¿no? No aparece solo el orden de lo político, sino lo afectivo puesto en práctica, ¿no? Como una práctica de contener, de continuar, de también alentar para la finalización de los estudios, de los trabajos.
Sí, sí, eso, bueno, era así. Bueno, las materias, me estaba yendo bien, la verdad que no. Quizás, a ver, una persona que tiene ya cierto recorrido histórico, hay materias que, a pesar de que no sabe, no tiene la profundidad, pero muchos datos ya los sabe por haberlos vivido simplemente,
claro.
¿No?
Claro,
y por los estudios que tenía, yo como escribo, bueno, para escribir uno piensa, bueno, uno se sienta y escribe, pero no es así. Hay que hacer investigación, hay que conocer de lo que estás escribiendo.
Exacto.
¿No?
Hay que sentarse, digamos, junto al papel, a la pantalla,
sí.
Y tener una sistematicidad, ¿no?
Claro, había que hay que
la
leer.
Disciplina.
Yo leí, no sé, para hacer este libro, que esta novela que tengo acá, que estoy mostrando, que se llama Ese cruce de ríos cristalinos, habré leído no menos de 50 libros, 60, ¿no?
Contanos de qué se trata Ese cruce de ríos cristalinos.
Bueno, es la portada, ya que es una radio y no se ve.
Exacto, todavía no tenemos streaming.
No tenemos, pero la portada está partida al medio. De un lado hay una universidad, en particular la Universidad de Ciencias, el Pabellón de Ciencias Exactas, porque yo me recibí en Ciencias Exactas. Con una multitud, con el retrato de Eva y del Che, y a la derecha, bueno, está mi cara cuando era joven, y a la derecha está Manuel Namuncurá, que es de la de Mapuche, ¿no?
Sí.
De los Tehuelches septentrionales, y con una serie de una colectividad indígena atrás. Quiere decir que toca ambos temas. Y ahí son dos historias paralelas. Una historia que transcurre en los años 73, 74, con la toma de la universidad, una toma que efectivamente existió. Esto es ficción, ¿eh?
Claro.
Yo quiero aclarar que no es que yo textualmente estoy escribiendo. Hay muchas cosas que no sucedieron y que están ahí. Pero hubo una toma muy importante en los años 70 de la Facultad de Ciencias Exactas, donde estuvimos varios días durmiendo ahí.
Hablamos de la UBA, ¿no?
De la UBA, sí, de la UBA, Ciencias Exactas de la UBA. Eso fue en Ciudad Universitaria. Y yo estuve ahí, yo me recibí de profesor de matemáticas allí. Y ahí estaba en el Centro de Estudiantes, yo era en ese momento vocal del Centro de Estudiantes. Y la historia paralela es la historia de la comunidad indígena del sur. Y el cruce está en que dentro de lo que es los estudiantes había un personaje que es principal, que le dicen el príncipe por las actitudes que tenía, que pertenece a una familia oligárquica, que
claro,
estaba dentro del movimiento estudiantil, porque ustedes saben que hubo mucha gente que, siendo de familias muy pudientes,
clases
se volcaron
hacia
los movimientos revolucionarios.
Sí.
Y estaba Rosa también, que pertenecía a una familia que tenía que ver con los descendientes de los pueblos originarios del sur, ¿no? Entonces, en ese juego de tiempos, porque acá hubo dos genocidios. El primer genocidio fue la conquista del desierto.
Exacto.
¿No? Donde, curiosamente, es muy...
Podríamos decir el segundo genocidio, ¿no?
El primero fue el de los pueblos originarios y el segundo fue el de los 30.000. ¿No? Y ese primer genocidio, que yo siempre comento,
sí,
hago esa distinción, curiosamente en los anales del ejército, que vos viste que eran muy prolijos, la gente, los ejércitos son bastante prolijos,
sí, como los nazis que anotaban
todo, ¿no?
Sí.
La cantidad de muertos que registran son 29.000 y pico, o sea, casi 30.000.
Sí. 30.000.
Y eso sucedió, o empezó a suceder, en 1876 con lo que se llamó la Zanja de Alsina. Y el otro genocidio fue en 1976, una diferencia de 100 años. Sí. Bueno, este libro me lo presentó Osvaldo Bayer. ¿No?
Mirá,
sí, sí.
Tuviste esa suerte, privilegio, sí, sí. Y ese mimo.
Ese mimo, sí, de Bayer, que me acuerdo que lo leyó mucho, estuvo conmigo. Bueno, nada, qué sé yo, eso para mí fue sublime, digamos, ¿no? Porque
sí,
además
por
iba a la casa, que
claro.
Tiene el sucucho, que le decían.
Sí, el sucucho del antro, no, ahora no me acuerdo, pero sí, hemos ido ahí como estudiantes de periodismo
a hacerle una entrevista. Íbamos ahí,
sí.
Yo le llevaba el libro, leíamos algunas cosas, fuimos varias veces, en fin.
Además, muy generoso.
No, terriblemente generoso, una persona amabilísima, además.
Sí.
Y bueno, me acuerdo que nos hizo sentar ahí en un sillón, nos sirvió whisky, parece que le gustaba el whisky.
Sí.
Así que bueno, ese es el libro este que yo publiqué. Yo tengo 5 novelas escritas.
Eso te iba a preguntar, ¿cuántos libros tenés escritos
en prosa? Bueno, ahora tomé nota, porque para venir acá me dije, a ver qué tengo yo. Y tengo 5 de poesía y 5 novelas que... Una, la primera, que se llama El mar de Cabo Verde, es azul esmeralda, ganó un primer premio. Ganó un primer premio, incluso me hicieron en el Tortoni un homenaje, ¿no? Vinieron
lindo
diputados.
Lindo lugar para un homenaje.
Sí, vinieron diputados, toda una serie. Y ay, me quedé con Mario Giorgi.
Claro,
que
acá vino Mario Giorgi
y me distrajo.
Te distrajo.
Bueno, ese me habían prometido la edición y después sobrevino el 2001 y toda la historia. Y
Mal tiempo para los proyectos.
No estamos en condiciones de pagar la edición y patatín y patatán. Después de todo ese homenaje que me hicieron, se fue todo. Así que, y no lo estoy publicando porque la verdad que sale muy caro publicar. Sí publico los de poesía, pero son más chicos, entonces
claro, y
me resulta más.
Ediciones facsimilares,
más
módicas. Sí. Bueno, vamos a alentar la publicación, vamos a buscar, teniendo tantos amigos con editoriales, vamos a ver qué se puede hacer en ese campo.
Pues sabés que yo acá, hablando de graduados, ¿no? Y de, pues yo soy el representante, lo digo, no es ego, digamos, simplemente
es una descripción,
soy el representante de graduados entre el Consejo del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación. Bueno, y yo vengo conversando en ese tema para ver si... También yo pertenezco a la Comisión Directiva de la SADE subbonaerense. Y estábamos viendo la posibilidad de abrir acá dentro de alguna de las sedes de la universidad una vitrina o algo donde los escritores de Avellaneda, que son muchos
y muy buenos,
puedan tener una vitrina donde puedan exponer los libros que escriben, ¿no? E incluso venderlos si es que alguien lo quiere, ¿no?
Es que hay una riqueza cultural en Avellaneda. Ya parece un lugar común, pero es así y cada vez se expande más. Y cada vez aparecen más historias. Bueno, Pablo Ramos es un escritor de Avellaneda y es muy interesante su obra.
Sí, leí todos los libros de él, sí.
La tenemos a La Rosa, Perlonger.
Sí, cierto, sí, sí.
Alejandra Pizarnik. Alejandra
Pizarnik.
La semana pasada
fue
el
aniversario. Sí, sí, justamente se grabó un video sobre el tema, ese muy lindo video, donde se recita una poesía de ella. Y sí, yo a Pizarnik la leí toda, completa, sobre todo los diarios. La poesía de Pizarnik es muy buena, está muy bien concebida,
sí.
Pero no es la poesía que yo que a mí más me gusta, digamos.
Claro,
es
sí,
muy
sí,
hermética,
sí.
Bastante oscura.
Bueno, sí, sí.
Pero
sí,
los diarios de Pizarnik, yo recomiendo que lo lean porque son maravillosos.
Sí, son mucho más divertidos.
Más divertidos, sí, porque es su vida, ¿no?
Sí, y además es una etapa histórica, ¿no?
Sí, es
un tiempo histórico de una ebullición artística, no solamente, digamos, de nuestro país, también de Latinoamérica, y ese cruce con Europa que siempre alimentó tanto a nuestros escritores y artistas y escritoras, ¿no? Bueno, pero hablemos que esta es la columna de graduados y hace días fue el aniversario de graduados.
Bueno, es la primera, en realidad, la primera asamblea general de graduados de la Universidad de Avellaneda, en la que, bueno, la cosa formal, ¿no? Había un orden del día, se leyeron las actas, en fin, lo que se hace normalmente. Pero como es la primera y como se invitó mucha gente, también estuvo Jorge Calzoni, que dio un pequeño discurso, estaba Laura Vaca, que es la de enfermería, que es la presidenta de graduados, en fin. Fue una jornada muy agradable, muy linda, que fue, si no me equivoco, el sábado a las 12 del mediodía, sábado pasado, y la pasamos muy bien. Yo me reencontré con muchos compañeros con los que estudiamos juntos, porque me veo poco ahora.
Claro.
Una vez que uno se recibe, empieza a distanciarse, ¿no?
Y la pandemia también contribuyó mucho la distanciamiento.
Sí, el aislamiento.
Y al aislamiento.
Y todavía lo estamos sufriendo, ese aislamiento. Sí.
Faltan encuentros político-afectivos.
Claro, y además esta cosa de lo virtual, que yo no reniego de lo virtual, yo trabajé en sistemas toda mi vida, estuve frente a computadoras, frente a programas, frente a sistemas, toda mi vida, pero la pandemia logró aislarnos más todavía, porque mucho, por ejemplo, las clases.
Claro.
Las clases generan un problema económico fundamentalmente.
Sí.
Porque el alumno que no tenía un computador, un celular, un wifi, no podía participar de la clase.
Incluso luz, ¿no?
Incluso la luz.
Incluso la luz.
Incluso,
que a veces...
incluso teniendo todo eso, si tiene una familia y la familia usa el computador, a lo mejor él no tiene todo el tiempo.
Claro.
Entonces eso generó...
Si hay pocos ambientes en la casa, o sea, el problema de la accesibilidad y de tomar clases o educarse en un ambiente donde no es el que está preparado, genera muchas dificultades que no fueron tenidas en cuenta, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo que yo veo que la pandemia nos dejó, ¿no?
Sí.
Y esa virtualidad hoy se mantiene. Por ejemplo, se trabaja mucho con home office.
Sí.
De hecho, mi hijo...
Claro.
Trabaja, de los 5 días, 4 trabaja home office y 1 solo va al trabajo, ¿no?
Claro, sí.
Entonces
sí.
Se pierde esta cosa del compañerismo, ¿no?
Del encuentro.
De enriquecerse con las cosas que trae cada uno.
Claro.
Y entonces se van aislando y los personajes que funcionan así están ese tiempo ahí y después desaparecen, sus compañeros desaparecen.
Exacto.
Del aire, ¿no?
Exacto, pero además tiene que ver con un proceso de individualización, de precariedad, de flexibilidad laboral y de, pareciera un distanciamiento forzado de las personas.
Exactamente,
¿no?
Sí. Y eso se mantiene, sí. Justamente se profundizó incluso, ¿no?
Se profundizó, ¿no? Sí. Y eso también lo vemos...
Fíjate vos que nosotros estamos haciendo un programa de radio en vivo con un horario,
sí.
Y hoy en día todos van a los canales de YouTube,
sí.
Hacen sus programas para que se puedan escuchar streaming y se acabó esta cosa de esperar el programa a determinada hora.
Sí, claro.
Los mismos oyentes que nosotros tenemos un programa que se llama... acá tuvimos 2 programas.
Sí.
Hicimos a lo largo de este tiempo. Hicimos uno llamado Tapa, Lomo y Contratapa, que era un programa, sí. De literatura, y después el de ayer es Pa' Envolver.
Me acuerdo.
Me acuerdo porque estuvo Héctor Larrea cuando se hizo el concurso, qué sé yo, que se hacía, un acto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y cuando dijimos el de ayer es Pa' Envolver y pasé por Larrea, me dice, qué buen nombre. Sí,
bueno.
Ese me acuerdo de como si yo conociera a Larrea, es un capo, ¿no?
Claro.
Era, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Qué mimo.
Sí, qué mimo.
Qué lindo,
sí.
Mimo.
Sí.
Contanos sobre tu experiencia como ayudante de cátedra. Estuviste en Teorías y Prácticas Narrativas 2,
sí.
Junto a la docente Carolina Mussi.
Bueno, yo empecé, creo que en el año en 2019, ¿2018 o 2019?
Sí.
O sea que hasta el 2022 estuve trabajando con ella Y bueno, yo soy profesor de matemáticas, no importa que sea de matemáticas. Yo tengo esa vocación de ser profesor. La vocación está.
Tenés de hecho, esa tuve parte pedagógica también de acercamiento con los estudiantes.
De hecho, durante más de 20 años yo di clases en la universidad. Claro. Di primero en la Kennedy y después en la Universidad de Buenos Aires, en Ciencias Exactas, en la carrera de Computación, y después di en UTN, también en la carrera de Sistemas. ¿No? Ahí di 21 años estuve dando clases. Después dejé, pero a mí me gusta la vocación de enseñar. Y la verdad que con Carolina me llevamos muy bien. Trabajábamos en conjunto, analizábamos, generábamos. La verdad que yo lo que voy a decir es que yo tengo un gran respeto por Carolina Musi, porque es una mujer que sabe vagones, digamos.
Y es muy generosa con su conocimiento.
Terriblemente generosa. Vos escuchás, para mí era, cuando ella daba la clase, yo era un alumno, porque de enseguida se iba por lugares que yo desconocía totalmente, ¿no?
Claro.
Es muy, muy buena. Y bueno, nos llevábamos muy bien, muy, muy bien. Y estaba muy contento. Pero bueno, en el 2023 yo tuve algunos problemas de salud que me alejaron. Y hoy, bueno, el otro día justamente la vine a visitar. El día que vine acá, que no se hizo el programa.
Que no se hizo. Que hubo una confusión.
Una pequeña. La fui a visitar y bueno, ella me dice, no vas a volver. Y la verdad que a esta altura estoy un poco temeroso de volver porque por mi salud y por los años que ya tengo, que no.
Hay que cuidarse, hay que preservarse.
Sí, me estoy cuidando,
tenemos que abrir otras batallas, ¿no?
Así es. Sí.
Así que hay que cuidarse.
Así que hago este programa de radio. También fui durante unos cuantos años coordinador del taller literario de Gente de Arte, que es de Avellaneda, no sé si lo conocés.
Sí.
Acá en Alcina 234, que los invito, sigue funcionando el taller literario. Ahí me tienen todavía como que yo soy el coordinador, pero no estoy dando clases. Hay alguien que me reemplaza, pero me encantó también ese rol, ¿no? De coordinar un taller literario, donde la cosa es muy distinta a la universidad.
Claro.
Porque la gente a los talleres literarios va como un lugar de reunión.
¿No? Sí, como algo de esparcimiento,
¿no?
Como esa carga de
contención, ¿no?
Que es un poco similar a lo que pasa en algunas universidades, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, el espíritu y la cultura institucional de esta universidad, pero no vas con la presión de tener que cumplir con algo.
Así es.
Sino que...
Pues ¿sabes qué me pasó justamente el día de la marcha del 23?
Sí.
Yo voy caminando por Avenida Mayo, voy caminando, si se podía caminar.
Claro, sí.
Caminaba
sí,
de
sí.
a poquito. Y se me cruza alguien y me dice... Hola, profesor, me dice. ¿Quién corno es este? No sé, no lo conozco. ¿No? Sí, usted fue profesor conmigo en el 2019 con Narrativa 2. Bueno, mirá, no te recuerdo, pero gracias. Dice, no, me dijo, gracias a vos, me dijo.
Qué lindo.
Y después había un hombre ahí al lado y me dice, parece que sembraste, me dice.
Qué lindo.
Sí, yo me llevaba muy bien con los estudiantes, tenía bastante feeling. Y vuelvo a insistir, ¿no? Con los conocimientos de Carolina Musi son impresionantes. Creo que tiene materias en otro departamento.
En diseño. Arquitectura y diseño. Sí, porque además de diseño, de industria nacional,
sí.
Sabe un montón. De hecho, ha curado muestras muy importantes.
Sí,
Prende
y Apaga, en el Malva creo que hizo hace poco.
En el Malva el año pasado.
Sí. La verdad que es una genia como profesora, 10 puntos, ¿no?
Y ahora decime, vos como graduado, ¿cómo evaluás no solamente nuestra universidad, sino también la carrera, digamos, ahora que estás como en otro rol?
Sí, para mí la carrera está muy buena, digamos, la verdad. Yo estuve con el plan anterior, o sea que tenía 38 materias y terminé y no tuve que hacer el seminario, ¿no? ¿Cómo lo dicen? La tesina.
La tesina.
No
sí,
tuve que hacer tesina.
Privilegiado.
Yo soy privilegiado. Me apuré para no tener que hacer la tesina. Ahora agrandaron la cantidad de materias y hay que hacer la tesina. Yo creo, yo no soy un experto en eso, ¿no? Pero agrandar la cantidad de materias no me parece que sea un objetivo,
no.
Que cumpla algún objetivo que tenga sentido. Para mí la carrera, la tesina es importantísima. La tesina creo que es lo que te redondea todo el...
La condensación de
la
saberes.
La condensación de los saberes. Donde tenés que investigar, donde tenés que trabajar, donde tenés que hacer un libro prácticamente.
Sí.
¿No?
Sí,
eso
sí,
me
sí.
parece excelente. Pero al real, no sé, hay materias que yo no hice porque no hacía falta, digamos, uh-huh. optativas que si yo fuera más joven ahora no voy a hacer, que yo quisiera seguir haciendo y de hecho... dentro del Consejo Académico creo que se aprobó el hecho de que los graduados de periodismo puedan hacer las materias optativas que no hicieron
sí.
en forma gratuita, ¿no? O sea,
claro.
Y eso es muy bueno porque
como
hay
un seminario.
Sí, más que un seminario es como hacer una materia. Por ejemplo, yo hay uno que se llama periodismo de datos. Hoy en día esto está muy vigente porque
sí.
te manejás con los datos que generás de algún lugar.
Claro.
¿No? Esa no la hice yo. Pero hay otras que tienen que ver con el periodismo que me gustaría hacer. Quizás si yo fuera más joven y estuviera trabajando en el periodismo, efectivamente haría muchas otras. Pero voluntariamente, no necesito agregarle materias.
Claro.
Después veo una cuestión que tiene que ver con la metodología de investigación, que fue muy buena, investigación 2.
Sí.
Que la hice ahí, me acuerdo, nunca me acuerdo el nombre.
Con Ada Cora Freite Frey.
Sí, es excelente.
Muy buena docente.
Esa mujer, para mí es... todos los profesores, la verdad, ¿no?
Muy
excelente, todos los profesores tengo excelentes experiencias y de los que me nutrí de un montón de información y de cosas que obviamente no sabía, por eso hice la carrera. Entonces, acá hay un proceso lineal de muchos estudiantes que hacen primaria, secundaria, universidad, y de pronto les cuesta conseguir trabajo, sobre todo en lo que han estudiado, ¿no?
Claro, sí.
Ahí está. Creo que la excepción puede ser enfermería, que creo que consiguen rápidamente
sí.
trabajo.
Sobre todo en pandemia hubo una demanda muy grande.
La demanda, y sigue habiendo
demanda.
Porque... Porque los enfermeros hacen falta en todos lados.
En todos lados, es cierto.
Y esa ahí la carrera sigue, ¿no?
Sí.
Y la otra que sí también me parece que tiene un futuro, que enseguida inmediatamente encuentra un trabajo, es tecnología, que no me acuerdo.
Ingeniería en informática.
Ingeniería en informática. Es decir, vos haces, es más, hay muchos que están estudiando, llegan al tercer año y se encuentran un laburo y se va y no siguen la carrera, que es otro tema interesante de analizar.
Sí,
¿no?
Como otra arista.
Otra
arista.
Y ahí sacar. Está otro tema que suele hablar la derecha respecto de que no, que se anotan muchos y se reciben muy pocos. Entonces yo tengo este argumento. Aunque vos hayas hecho un año, o dos años, o tres años, aunque no hayas terminado la carrera, vos sos otra persona cuando terminaste de hacer eso.
Exacto.
Y de lo que se trata es de educar y de que vos cambies tus comportamientos, ¿no?
Y de poder ofrecer este proceso de transformación, que es una etapa formativa de la vida, aunque no sea una etapa donde uno haya concluido un estudio, sino que se forma.
Dos, tres años de universidad, ya sos otra persona.
Ya sos otra persona. Héctor, tenemos un montón de temas para hablar, pero lamentablemente
se terminó el tiempo.
Es tirano.
Ya pasó. ¿Cuánto tiempo pasó?
Creo que pasó media horita, mirá.
Ajá.
Sí, media horita.
Bueno.
Pero este programa se llama ¿Qué te importa? Y a mí me gustaría que Héctor nos diga qué le importa para, sobre todo, pensar las juventudes, el futuro de los estudiantes, ¿no?
Bueno, a mí me importa que en algún momento el campo nacional y popular pueda encontrar el camino que le permita llegar al gobierno y favorecer a las clases más desposeídas. Eso es lo que me importa. Yo veo mucha gente durmiendo en las calles, los jóvenes sin trabajo, gente que se está echando de lugares, desapareciendo algunas organizaciones o desfinanciándolas para que se mueran solas. Es decir, eso es lo que más me importa. Y eso es importante analizar. No el diagnóstico, porque el diagnóstico lo tenemos. Y pensar también que a nosotros nos votaron un 45% del electorado, que no es poco.
No es poco.
Y ese 56% que sacó Milei es una mentira, digamos.
Es lábil, ¿no?
Sí, eso se diluye rápidamente. Pero ese El problema que tenemos en el campo nacional y popular es el balotaje.
Sí.
Porque nosotros sí. nos logramos encontrar una masa nacional y popular que supere el 50%. Scioli el 49%. Bueno, Cristina ganó con el 54%, pero en condiciones muy particulares, ¿no? Había sí. muerto Néstor, el gobierno estaba muy bien, no había deuda externa, pasó muy poco tiempo entre el 2010 y el 2011, entonces ganó con el 54%. Sí. Y Alberto ganó también sin balotaje.
Claro.
Pero los Scioli y me estoy perdiendo Massa, perdieron en el balotaje. Sí. Porque la masa nacional y popular no está pudiendo superar el 50%. Esos 6, 7 puntos que necesitamos para poder tener un gobierno nacional y popular.
Bueno, tenemos que construir hacia adelante.
Y hay que construir hacia adelante y hay que pensar en cómo salimos más en los diagnósticos, porque ya de diagnósticos claro. estamos cansados. Lo sabemos. Nadie nos tiene que explicar nada.
Accionemos. Héctor Gurbit pasó por ¿Qué te importa? Muchas gracias, Héctor.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.